Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A la 1:07 de la tarde vamos a conocer la historia real de un joven guineano que vino a rescatar a su hermano. Se llama Ibrahima Balde. Nació en Guinea, pero un día la llamada de su madre le obligó a abandonar su casa para ir rumbo a Europa en busca de su hermano pequeño. Atravesó el desierto y durante este viaje se topó con policías, con secuestradores, con pasadores. Una ruta, la de África a Europa, terrible. Un terrible viaje desde Guinea hasta el río Bidasoa, en el que, por desgracia, descubrió el sufrimiento, el dolor, la sed y, sobre todo, el hambre. Un viaje que él mismo cuenta en Miñan, una crónica de la vida de Ibrahima Balde, relatada en primera persona, contada por Ahmed Arzayus en papel y adaptada ahora al teatro por Arte Drama. Una historia que llega al Teatro Arriaga desde hoy para poner cara a la migración. Ander Lipus, director de la obra, Eguerdion, ¿cómo estás?
Eguerdion, pues aquí con los nervios que supone el estreno en el Arriaga, aunque ya hayamos hecho la función como preestreno y para alumnos ayer por la mañana en el Arriaga y hace una semana en Luso, de dos funciones que tuvimos, pero bueno, con muchas ganas de ofrecer esta historia tan terrible, sí, y a la vez tan poética que escribieron Ahmed Arzayus y Ibrahima Balde.
Bueno, de poner, imagino, ganas, Ander, a una realidad, porque por triste y por trágica que sea, esa es la verdad y eso es lo que ocurre, ¿no? Y Balde es una de esas miles de caras de la migración.
Sí, desde los medios de comunicación nos llegan sobre todo números, ¿no? Números, pero sabemos que detrás de esos números hay personas y hay unas historias muy, muy crudas y muy duras. Y yo creo que es un buen momento, desgraciadamente, de visualizar y de contar esta historia de Ibrahima, que no es la única, es una más. Hay muchas historias muy duras que sufren estos migrantes que en realidad lo que buscan es una vida un poco mejor.
¿Y quién es Ibrahima? ¿Quién es y por qué va en busca de su hermano?
Bueno, Ibrahima, Ahmed Arzayus lo conoce dentro de cuando él estaba como voluntario en la Herrera Sarea de Irún y lo conoce en la estación de tren y poco a poco empieza a contarles, hacen amigos y empieza a contarles su periplo, ¿no? Un periplo que empieza ya en Guinea Conakry con la muerte de su padre, la enfermedad de su madre y esa necesidad de sacar la vida adelante. Y de repente su hermano pequeño sale de casa buscando una nueva vida para al fin y al cabo ayudar a su familia, ¿no? Le llama del campo de refugiados de Baba Hassan en Libia y Ibrahima entonces sale en su busca. Y lo que cuenta la historia es ese periplo, esa odisea que vive Ibrahima buscando a su hermano, que cuando llega a Libia le dicen que ha tenido un naufragio y ha fallecido. Eso le lleva a un momento de locura, de pérdida, de sentido de su viaje. Y al final decide, en vez de ir a donde su madre y decir que no ha encontrado a su hermano, que su hermano ha fallecido, decide seguir esa odisea. Termina en Marruecos, en el bosque de Nador, esperando un programa hasta que al final consigue salir en un Zodiac y los de salvamento marítimo pues le socorren y consigue llegar a Europa. Pero el periplo no termina en Europa, aunque Miñan termina así. La obra, la crónica literaria, nosotros le hemos dado, por suerte, con el beneplácito de Ahmed Arzayus, cómo los migrantes aquí en Europa también siguen sin papeles y toda esa vida que arrastran sin papeles en condiciones muy duras y después de 10 años de haber emprendido su viaje, al final, justo a comienzos de este año, pudo ir a visitar a su madre y a sus dos hermanas.
¿Pudo ir a visitar, pero se quedó allí o volvió? Es decir, ¿dónde se encuentra ahora mismo Ibrahima?
Ibrahima es mecánico en un taller en Madrid, y bueno, ahí es donde ha empezado a salir un poco a flote y a tener una vida un poco más digna. Les visitó, estuvo 2 meses con su madre y con sus dos hermanas, pero luego estuvo dudando si volver o no, pero al final regresó aquí, renovó otra vez los papeles y está viviendo en Madrid. Y por suerte, hoy vamos a tener en el escenario a Ibrahima, va a venir después o sea, a ver el espectáculo. Y bueno, creo que no va a ver el espectáculo por la dureza que supondría para él recordar todo eso. Va a venir con Amech, pero luego vamos a tener en honor de tenerle. Y la gratitud de haber compartido esa historia tan dura con nosotros y la valentía que ha tenido de para que nosotros también nos demos cuenta pues cómo es ese viaje de estos migrantes que al final van buscando una vida un poco más digna y mejor.
Una vida mejor que esperemos la tenga y le deseamos lo mejor del mundo en Madrid y sobre todo con ganas ya de verle, como dices hoy, aquí en el Teatro Arriaga. Ander, ¿y cuándo llega este texto, esta historia de Amecha a tus manos y decides subirla a los escenarios?
Bueno, yo cuando lo leí, yo lo leí en la época de la pandemia y bueno, es un tema que, bueno, siempre he estado muy sensibilizado. De hecho, como Arte Drama hicimos otras dos obras que tratan un poco el tema de la migración. Uno se llamó Etxekoak, el otro fue Atzerrian Lurragarratz. Y este sería ya la trilogía que completa el tema de la migración. Pero bueno, no estaba nunca. Nunca había partido a hacer una adaptación de una obra ya escrita. Siempre había trabajado partiendo de mi imaginario, de mi realidad o de mis vivencias, pero siempre ficcionando las historias. Pero en este caso conocí a Timberlake Wettenbacher, que es una dramaturga inglesa que vive en Londres, pero que en verano suele estar en Iparralde y ella habla euskera. Y empezamos a, cuando la conocí, pues me pareció que podía ser interesante empezar a trabajar en una propuesta entre los dos, una nueva obra. Pero ella me comentó que tenían intención de llevarlo al teatro el Miñán, a Little Brother, en Londres. Y le dije que sería una pena, siendo, pues, como se había escrito en euskera, pues que no lo hiciésemos aquí en el País Vasco, ¿no? Al final se retrasó la idea de montarlo en Londres, y entonces le dije que pues yo ya había echado el ojo a unos actores vascos y que podía ser interesante montarlo en euskera. Ahí es cuando fuimos a donde Amech y a donde Ibrahima. Al principio estaban un poco reticentes con el tema, sobre todo porque la obra también, la obra literaria, la crónica literaria ha tenido pues un éxito, entre comillas, ha llegado a mucha gente. Aquí ha sido la obra más leída indiscutiblemente y estaban un poco reticentes, pues porque al fin y al cabo es como reabrir las heridas, ¿no? Para Ibrahima, y siendo una historia real como es. Pero al final optaron que sí, y bueno, por suerte Amech ha estado muy pendiente de toda la parte, de todo el proceso creativo, nos ha ayudado mucho, nos ha acompañado en ese otro viaje artístico, y la verdad es que, bueno, ahora es el día que puedo decir que creo que traemos una propuesta escénica interesante, muy fiel a lo que cuenta la obra, evidentemente. No hemos podido meter todo porque si no la obra duraría 4 horas, pero sí rescatando esa odisea que recorre Ibrahima, rescatando las escenas más importantes, los personajes o las personas que aparecen en el libro, rescatando esas situaciones, esas vivencias que Ibrahima tiene con otra gente en diferentes países de África. Y bueno, puedo decir ahora que, y ya lo he testado con el público, que sí es una obra que engancha, que la gente se respira un silencio en la puesta en escena impresionante y que la gente lo ve con mucho respeto, y esperemos que hoy también así sea.
Miñán, que significa hermanito.
Sí, en Pular, hay diferentes etnias y diferentes idiomas que se hablan en Guinea-Conakry. Uno puede ser, creo que el susú y el pular. En pular, miñán significa hermanito y coto, hermano grande. Y bueno, pues estamos ahora con ese hermanito pequeño que por suerte vamos a poder hacer una bonita gira, no solo llenando las plazas o los teatros, sino también llegando a las escuelas, ¿no? Y que eso también me parece importante, que la gente joven tenga la oportunidad de ver esta obra y hemos puesto todo el empeño para que así sea.
¿Y dónde os vamos a poder ver aparte de hoy, de este fin de semana aquí en Bilbao, en el Teatro Arriaga? ¿Dónde más, Ander?
Bueno, pues vamos a esta semana, ya el domingo estamos en Oiartzun, luego tenemos un escolar el lunes por la mañana en Oiartzun también, vamos a ir a Azpeitia, a Larresoro, a Hendaya, en Baracaldo, Zumaia, Arrasate, Leitza, Donosti, Elorrio, Gernika, Lezo, Hernani, Ermua, Berriz, Urnieta, Guráin, Zarautz, Lesaca, muchos sitios. En
Sí.
Pamplona también estaremos en Gallarre y por suerte pues tenemos muchas actuaciones y la verdad es que es un privilegio también para nosotros como actores que podamos trabajar y ofrecer al público esta obra a la vez dura pero también hermosa.
Muy importante, sobre todo para que entendamos que hay un problema real de inmigración y que miles de personas como Balde, pues se juegan la vida en cada viaje por una nueva oportunidad. Pues mucha mierda, como se suele decir en el teatro, aquí
Eskerrik
en
asko.
Bilbao, en el Teatro Arriaga, y que tenemos ya muchas ganas de disfrutar de esta obra. Miñán, Ander Lipus, su director, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Mediodía Cope. También Esker, gracias.
Eskerrik asko y nos vemos en los teatros.
Los detalles de esta gran obra que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de Twitter, de X y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El camino de Santiago no es fácil. Son largas jornadas andando y la meta siempre se ve lejana. La esperanza de llegar es lo que te sigue moviendo, pase lo que pase. Y se dice que la gente con la que te cruzas siempre está dispuesta a ayudar. Aunque, en realidad eso a Santiago casi nunca le pasa. El camino de las personas sin hogar es largo y difícil. Ofrecerles oportunidades es la única manera de que lleguen a su destino. Una vida digna. Cáritas, caminemos juntos.
Santiago. Santiago es un hombre de 52 años que vive en la calle. Como él, hay otras 4.500 personas en Euskadi en la misma situación, según el último recuento realizado por los ayuntamientos vascos. No tienen casa, no disponen de un lugar donde vivir, así que en ello se centra la campaña Sin Hogar 2024, que toda la Confederación Cáritas va a lanzar este mismo domingo. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este viernes, en el que ponemos la mirada en la vivienda, en el acceso a la vivienda, que se está convirtiendo en un problema social que afecta cada vez a más personas. Hay escasez de oferta y eso hace que suban los precios hasta niveles, pues como ya venimos contando, difícilmente asumibles por amplias capas de la población. Lo que está haciendo, pues que muchas personas, especialmente jóvenes y familias con bajos ingresos, se vean obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento. Auténtico desafío que en Cáritas Vitoria han analizado con su secretario. Lo hemos hecho con Ramón Ibeas y con él ha estado hablando nuestra compañera Susana Márquez. ¿Qué te ha contado, Susana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Naya. En estos momentos, si hablamos del problema de la vivienda y nos ponemos las gafas de Cáritas, debemos mirar en una doble dirección. Están las personas con más necesidades, a quienes ellos se dirigen, pero están también cada vez más capas de la sociedad, y es que el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema estructural y generalizado.
En estos momentos, cuando hablamos del problema de la vivienda, lo podemos hacer mirando a los sectores más pobres, que siguen siendo migrantes y mujeres, pero en casi todas las familias alavesas esta conversación es una conversación de comida del sábado o del domingo. ¿Por qué? Porque los hijos y las hijas de los que estamos en Vitoria a día de hoy tienen el mismo problema. Es muy difícil acceder a una vivienda de alquiler y los pisos están empezando a tener unos precios parecidos a los que tenían en la crisis del 2008, con lo que uno tiene la sensación de que tampoco hemos aprendido nada, ¿no?
El resto de las personas a las que Cáritas acompaña son personas con alta vulnerabilidad, muchas de ellas ya en exclusión. El perfil mayoritario sigue siendo el de un migrante, aunque también hay nacionales, y si hablamos de pobreza, su perfil dominante es el de una mujer. A día de hoy, el Ayuntamiento de Vitoria tiene identificadas a 720 personas sin hogar. Son el doble que hace 3 años. A buena parte de ellas las atiende Cáritas.
Y nosotros estamos atendiendo de esas a casi 200. Perfiles fundamentalmente varones, pero también mujeres, 40% aproximadamente, magrebíes y latinoamericanos. Los latinoamericanos tienen la característica de venir en familia. ¿Dónde están encontrando un espacio? Algunos en la calle. La inmensa mayoría en espacios habitacionales de arriendo y subarriendo, con padrón y sin padrón, en situaciones de, sobre todo las mujeres, de muchísima inseguridad. Con todo eso nos estamos encontrando, más allá de que seguimos apoyando a cientos de familias a poder mantener el lugar habitacional que tienen, porque si lo pierden, pierden el padrón y pierden los derechos. Entonces, en estos momentos, la partida mayor de Cáritas en las ayudas económicas directas tiene que ver con la vivienda, y andaremos rondando los 70.000 euros a finales de año, probablemente, solamente en esa partida.
De la mano del Obispado de Vitoria también están actuando.
De la mano del Obispado, en la Iglesia de Álava tiene en estos momentos 9 espacios habitacionales gestionados por Cáritas, y en esos lugares pues hay gente pues de Siria, de Ucrania, y seguimos intentando ver si podemos ampliar, pero es que ni para nosotros es fácil. Hay quien dice, con todas las viviendas que tiene la Iglesia, pues tampoco tiene tantas, y las hemos revisado, bien revisadas, y las que tenemos pues están casi todas en estos momentos en disposición, y las que no están es porque hay que hacer una inversión y también tenemos que medir nosotros nuestras fuerzas.
Actuar ante el problema de la vivienda se ha vuelto no ya necesario, sino urgente, aunque las decisiones que hay que tomar, como apunta Ramón Ibeas, no van a gustar a muchos.
Que hay que tomar decisiones que no van a poder ser salomónicas. ¿Por qué? Porque es un bien que está sometido en estos momentos al tema de la oferta y la demanda. Es un bien que en estos momentos regula el mercado. Va a haber que decirle al mercado que ese bien no lo va a regular él, que se va a regular desde las instancias públicas, que son quienes tienen que asegurar el bienestar, el bien común. El mercado no asegura el bien común, asegura el beneficio del capital, pero el mercado sigue mandando en el tema de la vivienda cuando es un bien de primera necesidad. Eso supone tener que cambiar la dinámica. Y la dinámica no supone solamente la cuestión de construir viviendas públicas de alquiler, ¿verdad? Es regular el mercado, en el sentido de si hay que construir, se construye, pero si hay que socializar lo que hay, se socializa. Y eso que se hace normalmente vía impuestos y vía de dificultar a las personas tenedoras el que puedan tener más de lo que necesitan.
A este contexto es al que llega este año la campaña de Cáritas, con un mensaje tan directo para cada uno de nosotros como este.
Lo que tenemos que decirle a la gente es que la vivienda es una cuestión absolutamente necesaria. Tenemos que cruzarla con las posibilidades de nuestro territorio. Que tenemos que ser realistas respecto a cuál es el salario medio que cobra la gente. Pero cuando se habla del salario medio que cobra la gente, hay que tener en cuenta que hay una disparidad tremenda. Y que hagan una multiplicación muy sencilla. 2 personas cobran 5.000 euros cada una. Y una persona cobra 50.000 euros. La media del salario, 20.000 euros. Si nos vamos a las medias, nos encontramos con que invisibilizamos siempre a las situaciones de mayor vulnerabilidad y de mayor exclusión.
Ramón Ibeas recuerda la forma de entender la realidad que tiene la Iglesia, que aplica el ver, juzgar y actuar. En el ver, nos dice, tenemos un debe importante en estos momentos.
nos creemos que la sociedad es una cosa que se parece mucho a la vida que cada uno lleva. Y seguimos, yo sigo insistiendo en que el dato de personas que viven bien o muy bien en nuestra sociedad ronda el 70%. Difícilmente van a ver a ese 30% que andan muy mal. Ahora empieza a rompérseles el cristal a la hora de mirar. ¿Por qué? Pues porque empiezan a encontrarse con su generación en casa, la siguiente, la de los hijos y las hijas, y no puede salir. Pues que se den cuenta de que esa es la realidad que vive muchísima gente siempre. Y que él ha vivido desde hace mucho tiempo y que necesita que reaccionemos y que reaccionemos todos.
Está el ver, el juzgar y en el actuar, pues también tenemos un debe importante. No podemos hacerlo con una doble escala de valores.
Y reaccionemos de una manera constructiva. Romper y destruir es muy fácil. Hacer una inmensa manifestación y protestar es muy fácil. Pero volverle a pedir al inquilino 1.200 euros por una casa que sabemos que no lo vale, también es fácil. Jugamos con esa doble escala moral. Por una parte tenemos un discurso social y por otra parte tenemos un modus vivendi tremendamente liberal en el peor sentido de la palabra, en lo económico. Y eso lo vamos a tener que meter en el taller de la ITV para darle una revisión. Porque esto, si no, es insostenible.
Pues hasta aquí los datos, lo que ha analizado desde Cáritas Vitoria Ramón Ibeas, que apuntaba que la situación de crisis de la vivienda que estamos viviendo se remonta al año 2008. No hemos resuelto, nos decía, lo que nos ocurrió en aquella crisis y llevamos 16 años sin resolverlo. Como te decía, Ana, y hasta aquí llegan los datos y a partir de ellos la reflexión, que es lo que desde Cáritas quieren provocar en todos y en cada uno de nosotros. Naya, un problema al que nos hemos acercado, a este de la vivienda, desde esta óptica, desde las gafas de ver de Cáritas, pero que tiene muchísimas, muchísimas implicaciones y, por lo tanto, muchísimas perspectivas que seguramente vamos a seguir teniendo que hablar de ellas, ¿no te parece?
Pues sí, porque necesitamos un cambio, Susana, y hasta que no llegue no hay tema zanjado, así que vamos a ver qué hacemos con este asunto que ya se ha vuelto insostenible, como decías. Gracias, compañera. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo.
Pues con el problema de la vivienda arrastras, llegamos así a la 1:30 de la tarde. Ahora sigues en el espejo de la iglesia.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Íñigo Errejón es el nombre que en las últimas horas está en boca de todos. Y todo por esas denuncias anónimas de acoso sexual que han precipitado su salida de la política. Ni 24 horas hace que Errejón anunció que dejaba su acta de diputado, además de la portavocía de Sumar en el Congreso. Y a partir de ahí lo que se ha producido es una cascada de informaciones asegurando que son numerosas las mujeres que han sido durante años víctimas de su acoso. Hasta el momento solo una de ellas, la actriz y presentadora de televisión, Elisa Mulia, ha formalizado ante la policía una denuncia. En esta denuncia relata hasta 3 episodios de agresión sexual sufridos en 2021. Y a estas denuncias se agarra la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo.
Creo que lo importante es que se denuncie. Y hay veces que son los entornos los que conocen y pueden ayudar a las víctimas a dar ese paso que es tan difícil a veces, pero es imprescindible. El problema de la infradenuncia, lo estamos viendo, es una de las cuestiones que impide depurar las responsabilidades.
Y todas las informaciones que están saliendo en torno a Errejón pues han llevado la mirada hacia Sumar, claro, hacia uno de los dos socios del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. De momento, la vicepresidenta Yolanda Díaz y líder de esta plataforma, que está de viaje oficial en Colombia, solo ha mostrado su apoyo a las posibles víctimas, pero no ha dicho ni una palabra sobre si conocía desde hace tiempo estas acusaciones. Fuentes de Sumar aseguran a COPE que ellos solo actuaron en cuanto tuvieron constancia de la primera denuncia. El PP exige a Yolanda Díaz que dé explicaciones y depure responsabilidades. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pensar que esto viene desde hace mucho tiempo atrás,